día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. En este miércoles 29 de enero del año 2025, como siempre, continuaremos con las informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará Tomás Cardoso con nosotros, con los adelantos de Cuba al Día y en los deportes. Pepe Lacayo estará hablando sobre los juegos de la MLB. Duran 34 minutos menos que hace 4 años. También los Dodgers han firmado a otro relevista derecho y 18 partidos de la Champions hoy a partir de las 3 de la tarde. Esto y mucho más en estos minutos. Aquí sigue con usted el equipo. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orel Vizcabrera y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. La periodista independiente Yania Suárez fue detenida el martes 28 de enero por llegar hasta la vivienda del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara en el barrio San Isidro, en La Habana Vieja, donde comenzaría un recorrido como parte de una experiencia cultural propuesta por el artista. Suárez relató a Martín Noticias que pudo llegar hasta la vivienda donde se tomó una foto, pero fue detenida al abandonar el lugar.
Sí, me detuvieron ahí mismo en la casa de Luis Manuel. O sea, yo hice todo el recorrido, ¿no? Desde Bellas Artes, donde Luis Manuel indicaba, y me fui tirando fotos y todo parecía normal. Y ya llegando a casa de Luis Manuel ya sí vi el operativo policial y de todas formas fui a su puerta, que está hecha talco, y me tiró una foto ahí y ya enseguida vino la patrulla y me cargó. Me tuvieron como 3 o 4 horas en la estación de Chacón, 3 oficiales, cosa que nunca había pasado. Me rodaron preguntando las mismas cosas, por qué había ido, que si quería ser amiga de ellos, que no lo hiciera más, que la cosa estaba malísima. Dicen que este no es momento, porque a mí me parecía muy inocente, o sea, lo que estaba proponiendo Luis Manuel, ni siquiera la obra era suya. Era de Carlos Enrique, y tirar fotos unos solares, unas iglesias, no sé. De verdad que yo estaba, o sea, yo no pensé ni que iba a haber ni un policía por todo eso. Y sí, están muy nerviosos, están muy nerviosos. Mucha conversación tediosa, de que no lo hiciera más. La patrulla estaba una cuadra para abajo, bajando por San Isidro, una cuadra más para abajo, y en la avenida del puerto. Pero se me acercó un muchachito que era policía, vestido de civil, que me dijo, no, yo llevo todo el día aquí, yo soy fanático de Luis Manuel. Esa gente que no sabe dónde salió, que son seguidores de Luis Manuel y tú nunca lo has visto. Ese, y la vecina me dijo, ese es un policía.
En la experiencia completa de la obra Campesinos Felices 1938-2024, propuesta por Otero Alcántara y que se llevaría a cabo por amigos y seguidores del artista simultáneamente en Madrid y La Habana, se mostraría una réplica de Campesinos Felices, famoso cuadro del pintor Carlos Enríquez, y un recorrido por el casco histórico de La Habana conectando el pasado y el presente de la realidad cubana en el marco de la oficialista 15ª Bienal de La Habana que finaliza el 28 de febrero. El congresista cubano-americano por la Florida, Mario Díaz-Balart, dijo en una entrevista con el reportero de Martín Noticias, Mario Pentón, que el equipo del presidente Donald Trump entiende que la dictadura de Cuba es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y para el pueblo cubano.
Tenemos que recordar que a pesar de casi 7 décadas de dictadura, ninguna pesadilla dura para siempre. Todo tiene que acabar. Y esa dictadura está muy débil. El pueblo cubano se ha echado a las calles múltiples ocasiones, pero ahora hay un nuevo líder en la Casa Blanca, uno que entiende que ese cáncer no es aceptable para el pueblo cubano, pero tampoco para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que ahora yo estoy más entusiasmado que nunca, porque creo que los días de esa dictadura están contados.
Bueno, lo que vimos ahora, por ejemplo, el fin de semana, lo que ocurrió con el presidente de Colombia, tratando de utilizar la inmigración o la emigración como un arma para negociar o para recibir concesiones de parte de los Estados Unidos. Eso el régimen de Castro lo ha hecho en múltiples ocasiones, siempre con presidentes demócratas. Lo que el mundo vio es que el presidente Trump no va a ser chantajeado, no va a aceptar presiones externas o internas. Él fue en los primeros 4 años el mejor aliado de la causa de la libertad de Cuba, igual que la causa de la libertad de Venezuela y de Nicaragua, y sé que va a ser el mejor aliado en la causa de la libertad del pueblo cubano. Y lo digo porque trabajé con él los primeros 4 años, pero también trabajé muy de cerca con el entonces senador Marco Rubio, que ahora el presidente Trump lo ha puesto como secretario de Estado. También trabajé con Mauricio Claver Carone, que el presidente Trump ha puesto como el encargado de este hemisferio. Así que el equipo del presidente Trump entiende que la dictadura en Cuba es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, obviamente también para el pueblo cubano. Así que esos días de concesiones, de regalos unilaterales, de políticas para ayudar a fortalecer el régimen, que es lo que hizo el presidente Biden, eso se ha acabado. Y ahora vamos a ver otro día, otra política, y yo creo que por eso estoy muy contento de lo que estoy convencido vamos a ver de la política de los Estados Unidos hacia Cuba en los próximos días y años.
Vamos a ver, igual que lo vimos en los primeros 4 años de la presidencia de Trump, poca aceptación a esos países que son adversarios de los Estados Unidos. Pero no, eso no es suficiente. Tiene que haber también consecuencias a esos países, compañías que se estén lucrando de, por ejemplo, de la dictadura en Venezuela, la dictadura en Cuba, que estén ayudando a los enemigos de la libertad y los enemigos de los Estados Unidos. Eso lo comenzó a hacer el presidente Trump. Tú te acordarás que en el caso de Venezuela, por ejemplo, no solamente es que le puso las sanciones más severas al régimen de Venezuela, pero entonces también sancionó a los buques, a las compañías que estaban, que el régimen en Venezuela utilizaba para ir alrededor de esas sanciones. Así que si la historia nos demuestra algo, es que el presidente Trump tiene muy poca paciencia para estos jueguitos de con una mano pretender hacerle daño o enfrentarse a un adversario y en la otra mano ayudar a esos adversarios ayudando a los que lo están ayudando, ¿no? Así que estoy absolutamente seguro, no solamente porque conozca al presidente Trump, porque también hay que ver quién él ha puesto encargado de la política exterior y particularmente de este hemisferio. Son personas que no están dispuestos a jugar ese jueguito de pretender con jarabe de pico enfrentarse a estos enemigos, pero al mismo tiempo ayudarlos con concesiones unilaterales. Así que es otro día, hay nuevo liderazgo, y yo creo que los que pensaban que podían jugar ese jueguito vieron lo que ocurrió este fin de semana con el presidente Petro. El presidente Trump no está aquí para juegos, quiere proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, quiere ayudar a nuestros aliados, pero todo el mundo se tiene que poner para su número, porque si uno quiere ser aliado, tienes que hacerlo, y eso quiere decir también no jugar con los enemigos de los Estados Unidos.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Con 39 continuamos con más informaciones. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum no cree que su homólogo estadounidense Donald Trump imponga aranceles a México este sábado. José Luis Ramos informa.
La presidenta de México Claudia Sheinbaum aseveró que no cree que esta semana se concrete la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a México.
Sí, no creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Ya lo informaré. Les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados.
Trump dijo la semana pasada que anunciaría aranceles del 25% a México, a menos que ayude a abordar los problemas del tráfico de fentanilo y la inmigración. Ayer la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, insistió que la decisión de imponer aranceles a México y Canadá a partir del 1 de febrero próximo se mantenía. Sheinbaum destacó el compromiso de empresas nacionales y multinacionales a emplear hasta 50.000 migrantes repatriados de Estados Unidos.
50.000 empleos listos para nuestros hermanos migrantes si vienen a México, sea por una deportación o por razones voluntarias, porque así lo deciden, aquí siempre van a ser bien recibidos. Son héroes y heroínas, son orgullo de México, las y los migrantes. Pues esta vocación, decisión de los empresarios mexicanos, la verdad a mí me dio mucho gusto que dijeran, a ver, aquí estamos a recibir a nuestros compatriotas, si no tienen empleo, aquí está, aquí ponemos empleos diversos.
Claudia Sheinbaum durante la mañanera anunció que enviará una carta a Google para explicar el origen y limitaciones del Golfo de México y también para que aparezca en la plataforma América Mexicana.
Aquí pues hay aguas internacionales que tienen un nombre y compartimos plataformas, zonas económicas con Cuba, México y Estados Unidos en el caso del Golfo de México. Entonces es importante que se conozca y que se explique bien.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Presidido por el senador republicano Ted Cruz, un comité del Senado escuchó testimonios sobre el impacto del Canal de Panamá en el comercio y la seguridad nacional de Estados Unidos. Más detalles con Gustavo Cherquis.
Más allá de la ley de inmigración, las redadas en varias ciudades del país y de la pausa y suspensión temporal de los préstamos y las subvenciones federales, el presidente Donald Trump, que lleva 9 días en el gobierno, mencionó el tema de recuperar el Canal de Panamá. En las últimas horas, miembros del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado escucharon el testimonio de expertos marítimos sobre el impacto del Canal de Panamá en el comercio y en la seguridad nacional de Estados Unidos. Ted Cruz, senador republicano por Texas y presidente del Comité de Comercio del Senado, afirmó que, con el paso del tiempo, muchos han perdido de vista la importancia del canal, tanto para la seguridad nacional como para la economía estadounidense. El presidente Trump no. Y Cruz agregó.
El presidente Carter negoció un tratado, un acuerdo, y el presidente Trump tiene argumentos serios y sustanciales que se está violando, y examinaremos evidencia de la potencial violación. El presidente Trump destaca 2 puntos, el peligro de que China explote el bloqueo del paso por el canal y el costo exorbitante del tránsito.
Cabe recordar que en sus discursos el presidente Trump mencionó un supuesto control de China sobre el pasaje marítimo operada actualmente por 2 empresas que forman parte de un consorcio de Hong Kong. Actualmente, el Comité del Senado sobre Relaciones Exteriores y el Comité de Defensa continúan supervisando los aspectos geopolíticos y estratégicos relacionados con el canal. Aunque la administración del canal fue transferida a Panamá en 1999 bajo los tratados Torrijos-Carter, el Senado monitorea su funcionamiento debido a la importancia que tiene para el tránsito de mercancías entre los océanos Atlántico y Pacífico. Los legisladores expresaron su preocupación por la falta de inversión estadounidense en infraestructura portuaria en la región, algo que, según afirman, China ha tomado iniciativa. La influencia del país asiático fue el punto clave de una discusión que seguirá en la agenda del presidente Trump. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
Cubanos están optando por rutas migratorias más peligrosas en un contexto de crisis sistémica, según entrevistados por la periodista María Teresa López de Martín Noticias. Nuestra colega Ibe Pacheco incluyó sus testimonios en el siguiente reportaje.
Ante la crisis económica y política en Cuba, cada vez más ciudadanos optan por emigrar hacia Brasil y Uruguay. Estas rutas representan una alternativa menos costosa y, según algunos migrantes, más segura que el trayecto hacia Estados Unidos a través de México. En 2024, Brasil registró la llegada de casi 20.000 cubanos, mientras que en Uruguay, más de 21.000 solicitan refugio, según cifras oficiales. Un joven cubano que prefirió no dar a conocer su identidad, quien llegó a Uruguay tras cruzar Guyana y Brasil, ofreció su testimonio a Martín Noticias.
Cuando estás en una operación de esa, no te puedes hacer ver, estás en manos de la gente, a pesar de que haber pagado una gran suma de dinero, tú no sabes qué va a pasar, no tienes información, te dicen que tienes que esperar tiempos a resolver pasajes o cosas que no están resueltas supuestamente, y entonces empieza la desesperación, porque tú te pasas 4 o 5 días en un lugar y tú dices, ¿qué hago aquí? ¿Y por qué me llaman? ¿Y por qué no me dicen para dónde voy?
Otro migrante cubano eligió quedarse en Brasil. Desde Guyana, según nos relató, cruzaron en minibuses y canoas hacia Brasil, enfrentando condiciones difíciles y tratos con traficantes, afirmó.
Nos llevan a un río, ahí nos hacen una trayectoria que yo no me quiero acordar, parecía que nos íbamos a volcar, fue súper peligroso. Los carros patinaban porque era por la arena y a velocidad iba a 120, 130, 130, 140. Tipo película, los carros derrapando. Yo pensaba que nos íbamos a matar, que nos íbamos a volcar en cualquier momento.
Por su parte, la socióloga Elaine Acosta señaló a Martín Noticias que la diversificación de las rutas migratorias de los cubanos responde a la crisis sistémica en la isla.
Es la principal causa, en el fondo, que les motiva a salir. El resultado general de la crisis sistémica por la que atraviesa y estructural por la que atraviesa la sociedad cubana, que en cada persona se toma esta decisión por diferentes motivos. Hay que decir que lo que hemos visto en los últimos años es una diversificación cada vez mayor de las rutas migratorias que han tomado los migrantes cubanos, y además son rutas que cada vez, en muchos casos, son más peligrosas.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En otra información, el reloj que mide simbólicamente el fin del mundo marcó el martes que la humanidad nunca ha estado tan cerca de un cataclismo planetario. La agencia AFP nos pone al tanto.
El reloj del apocalipsis se acerca cada vez más a la medianoche, que simbólicamente marca el fin del mundo. Cada año la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos y sus patrocinadores toman la decisión de recolocar las manecillas de este reloj simbólico. Y el martes movió las manecillas un segundo, a solo 89 segundos para la medianoche. Acercamos el reloj a la medianoche porque no vemos suficientes avances positivos en los desafíos globales a los que nos enfrentamos: el riesgo nuclear, el cambio climático, las amenazas biológicas y los avances en tecnologías disruptivas.
This is a bleak picture.
Es un panorama sombrío, pero todavía no es irreversible. Hay grandes posibilidades de que el año que viene, por estas fechas, estemos moviendo las manecillas del reloj hacia atrás, no hacia adelante. Pero esto solo ocurrirá si los líderes entablan un diálogo de buena fe. El boletín fue fundado en 1945 por Albert Einstein, Robert Oppenheimer y otros científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan, que produjo las primeras armas nucleares. En sus inicios, en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, faltaban 7 minutos para la medianoche. Y el reloj llegó a estar a 17 minutos para el apocalipsis después de la Guerra Fría en 1991.
Con 48, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Goma, la milicia M23 respaldada por Ruanda capturó gran parte de Goma, la ciudad más grande en el este del Congo, anunció Naciones Unidas en medio de llamados de un alto al fuego al conflicto en el país africano. Washington, Estados Unidos, eleva la advertencia de viajes a la República Democrática del Congo al nivel 4 o no viajar debido a conflictos armados, delitos, disturbios civiles, secuestros y terrorismo, al tiempo que ordena la salida de los empleados del gobierno estadounidense que no sean de emergencia y de todos los familiares elegibles. Cuba, una avioneta fletada por una compañía petrolera china, se estrelló este miércoles en una zona remota de Sudán del Sur, con el saldo de 20 muertos y un sobreviviente, dijeron las autoridades. Berlín, Roman Schwarzkart, de 88 años, un superviviente ucraniano del Holocausto, hizo hoy un apasionado llamamiento a los legisladores alemanes para que hagan más para luchar contra la nueva guerra de exterminio de Rusia, mientras Alemania conmemora los 80 años de la liberación de Auschwitz.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, Hablamos de la MLB, hablamos de la Champions, tenemos muchísimos.
No. Mira, la MLB en su página digital oficial hoy publicó que los partidos en solamente 4 años están durando 34 minutos menos gracias a las normas que han adoptado. Aún así, a veces me duermo en un partido de béisbol. Y esto solamente la temporada regular. Todavía en los playoffs y en la Serie Mundial tú tienes partidos de 3 horas, 3 horas y media. ¿Por qué? Porque la televisión tiene que meter 50 anuncios entre cada innings. De cualquier manera, en el año 2021, un partido común y corriente de temporada regular duraba en promedio 3 horas y 10 minutos. Ahora, en el 24, 2 horas 36 minutos. Así que las nuevas reglas que han adoptado están funcionando. Eso de que el pitcher no puede hacer lo que le dé la gana cuando está parado en la y solamente puede tirar a primera base 2 veces y el bateador tiene que estar en el cajón de bateo. Todo eso está dando resultado. Otra cosa que el béisbol está haciendo es jugando, comenzando partidos a las 6:30 en vez de las 7 p.m. y eso significa que hay muchos juegos que están terminando a las 9:30. Por ejemplo, el año pasado, durante semana, el 52% de los partidos terminaron antes de las 9:30 de la noche. También es bueno porque uno quiere fomentar el deporte para la próxima generación. Y si los chamacos tienen que ir a la escuela o ir a campamento o lo que sea, no pueden estar hasta la medianoche viendo un juego de béisbol. Y hablando de pelota, los Dodgers de Los Ángeles continúan reforzándose, especialmente en el picheo de relevo. Acaban de firmar por una temporada y 13 millones de dólares a un pitcher que casi todo el mundo pensó que ya estaba retirado, Kirby Yates. Firmó con los Dodgers 13 millones por una temporada. Ajá. Por relevista, ni siquiera es abridor. Esto significa que la nómina de los Dodgers este año va a ser de 390 millones de dólares. El 20 millones más que su seguidor más cercano, que es Filadelfia, los Yankees 345 y los Mets 340. Claro, los Mets no han terminado. Todavía están negociando con Pete Alonso. Así que esos 340 podría convertirse en un poquitico más. Muy bien, anoche los Lakers de Los Ángeles perdieron en Filadelfia contra los 76ers. Y eso que primero LeBron James jugó, que ya es un milagro, anotó 31 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias, que es otro milagro. Sí. Y aún así perdieron los Lakers. Ajá. Porque por parte de Filadelfia, Maxley metió 43 puntos para ganar este encuentro. Así que por fin tenemos a LeBron James dándonos un partido razonable y los Lakers pierden de cualquier manera. Mientras tanto, los Cohetes de Houston por 4 punticos vencieron en Atlanta a los Halcones, mientras que los Guerreros de Golden State derrotaron al Utah Jazz y por último los Trail Blazers de Portland aplastaron a los Bucks de Milwaukee. Uh-huh. En este partido, Giannis Antetokounmpo con 39 puntos y 12 rebotes para el equipo perdedor. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat en casa contra Cleveland. El Miami Heat va a necesitar suerte. Cleveland es el segundo mejor equipo de la liga. Los Celtics de Boston en casa contra Chicago Bulls. Vamos a ver si ganan. Mientras que los Knicks...
Te van a tocar la campana temprano.
Los Knicks de Nueva York en casa contra los Nuggets de Denver. Minnesota visita a Phoenix. Oklahoma City contra Golden State. La Champions League, dentro de 2 horas, arrancan. Okay, 18 partidos de fútbol por toda Europa al mismo tiempo, por primera vez en la historia que esto se hace.
Como haya más de un aficionado, es complicado.
No, y no solamente en eso, están en juego 20 cosas distintas al mismo tiempo. O sea que esto es una pesadilla para cualquier fanático de fútbol y la televisión, uh-huh. también las cadenas de televisión, que generalmente antes se jugaba un partido a las 12:30, otro a las 3, el martes y el miércoles podías ver 4 partidos. Ahora solamente vas a poder, si quieres poner atención, vas a tener que ver solamente uno, porque la mayoría de las cadenas están transmitiendo un partido. Claro, te están diciendo lo que está pasando en los otros encuentros.
Por supuesto.
Pero de cualquier manera, hay tantas cosas interesantes que pueden estar pasando al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, yo sé que la cadena local va a poner el Real Madrid contra el Brest en Francia. Pero, y ese es un buen partido. pero hay partidos de vida o muerte. El Real Madrid no es de vida o muerte para ninguno de los dos. El Manchester City y el Brujas es vida o muerte para los dos. ¿Okay? El que pierda ese encuentro resulta eliminado. Y si empatan, también pueden resultar los dos eliminados.
Bueno, pero así depende que, también de la afición que tenga la cadena que va a transmitir, ¿no?
Por eso, pero yo pienso que la UEFA va a tener que hacer algo, porque es una pena que esto termine de esta manera y tú no te puedas concentrar en solamente en una cosa. Estás pensando en 10 encuentros distintos y en 10 combinaciones distintas para ver quién va a avanzar a la próxima ronda. De cualquier manera, te digo una cosa, va a ser muy, muy divertido ver lo que va a pasar hoy en la Champions League. Y bueno, completando la lista de los peloteros cubanos que han firmado en este periodo de firmas internacionales, Anthony Santa Cruz de Los Angelinos, este muchacho es de Matanzas y acaba de firmar por $200,000 con Los Angelinos. Él es outfielder. Cadil Rubio de La Habana firmó con Tampa Bay Rays, también por $200,000, otro outfielder. Junior Villavicencio firmó por $40,000. Alguien no lo está asesorando muy bien a este muchacho, por $40,000. Yoval Rodríguez con los Medias Blancas de Chicago, de Ciego de Ávila, pitcher derecho, $300,000. ¿Ves? Ahí se está bien asesorado. Alex Rodríguez, no el malo, otro. Rodríguez de Villa Clara con los Texas Rangers, outfielder, $400,000. Michael Baró firmó con Baltimore, él es de La Habana, shortstop, por $500,000, bien asesorado. No tan bien como los que firmaron por $2,500,000 y $2,000,000, pero sigue siendo un buen salario que durante 3 años significa que el pelotero se puede concentrar en jugar pelota y no lavar carros los fines de semana y se puede concentrar solamente en el deporte.
Claro que sí.
Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
Por hablar de los Celtas.
Pero bueno, vamos a ver si ganan. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Sin lágrimas, pero con mucho agradecimiento, Joaquín Sabina presentó el primer concierto de su gira del Adiós en México. Han pasado casi 4 décadas desde que el astro español se presentó por primera vez en territorio mexicano. Heme aquí, organizando el repertorio para la última gira de mi vida, temiendo que el olor a despedida tenga un musito sabor a velatorio, declamó ante un abarrotado auditorio nacional. Por eso, le suplico al público que me ayude a jugar esta partida, mueran los callejones sin salida, que el verso y la canción sean un jolgorio. Tras estas palabras, interpretó Lágrimas de Mármol de su álbum Lo Niego Todo. Sabina también incluyó en este primer concierto de su gira internacional Hola y Adiós, 2 canciones con clara inspiración mexicana, La Ranchera y Nos Dieron las 10, y Por el Boulevard de los Sueños Rotos, que dedica a Chavela Vargas y a José Alfredo Jiménez. Beyoncé lidera el grupo de nominados a los Grammy 2025, pero Billie Eilish, Kendrick Lamar y Charlie XCX compiten por su momento en el centro de atención. Entonces, ¿quién se llevará a casa el domingo esos trofeos en forma de gramófono? La periodista musical de la agencia AP, Maria Sherman, y el periodista de entretenimiento Jonathan Lundrum Jr. analizan las reñidas carreras y contiendas por la gloria de los Grammy. Ambos pronostican que habrá victorias para Beyoncé, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Billie Eilish y otros. También anticipan competencias reñidas en los géneros country, latino y rhythm and blues. La 67ª edición de los premios Grammy se llevará a cabo en el Crypto.com Arena en Los Ángeles. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:58 repasamos los titulares. Alertan sobre limitaciones a excarcelados y piden amnistía para todos los presos políticos cubanos. El control estatal es el responsable del desastre agrícola en Cuba, afirman campesinos. Estados Unidos revoca la extensión del estatus de protección temporal para inmigrantes. Putin dice estar dispuesto a negociar con Ucrania, pero no con Zelensky. Y continúa el regreso de desplazados palestinos a la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, a las 3 de la tarde le esperamos en nuestro próximo informativo. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.